Dios. Qué gusto verlos aquí en la casa del Señor, hermanos. Bienvenidos. Dios los bendiga. Qué gusto. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu presencia, de aprender de ti, de ser motivados, de ser restaurados, de ser enfocados, de llenarnos de vida, Señor, por medio de tu palabra, de dejarnos cantarte nuestras canciones. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome sus lugares, mi querido hermano. Una vez más, bienvenido a Nueva Vida, bienvenido a la casa del Señor. Este mes estamos, en este día estamos cerrando, estamos recapitulizando el propósito de Dios para nosotros, para la iglesia, del mensaje del Señor acerca de la redención. Yo espero que usted ha sido grandemente bendecido con la serie de mensajes que hemos tenido. Sin embargo, tengo que confesar que me siento un poquito preocupado, porque este asunto de la redención es el tema más importante de su vida espiritual. Es el tema más importante de la Biblia. Y yo sé que desde que usted escuchó esta palabra, no importa que usted recién empiece a caminar con Dios, o aún ya tenemos mucho tiempo caminando con Dios, al oír esta palabra, la redención, entendemos que es algo bueno. Decimos, es algo de la Biblia, es algo santo, es algo bonito, es de Dios. Pero muchas veces, hermano, nos quedamos cortos y no podemos comprender, hermano, todo lo que encierra, ¿verdad? Y sabe que eso me preocupa, y yo quiero que usted no se vaya esta tarde sin que no entienda, hermano, el amor tan grande de Dios que se encerró en esta palabra. Es una palabra simple en español, redención o redimidos. A usted le han dicho, hermano, tú eres un redimido, y a veces decimos amén, pensamos, me está diciendo que soy un creyente. En realidad, ¿qué le están diciendo a usted, hermano? Me acuerdo de la historia de cierto predicador evangelista. Son los que van de pueblo en pueblo. Iba viajando y entonces había en ese tiempo, en el siglo pasado, cierto himno, cierta canción muy, muy famosa, muy de moda, que se llamaba Soy Redimido. Iba cantando en el camión, en el autobús, iba caminando, cantando. De pronto a la otra acera, en el otro asiento, otro hombre empezó a cantar la misma canción, y siguieron cantando los dos, y terminaron de cantar. Y el pastor, cuando ya terminó de cantar, volteó, identificó al otro hombre y le dijo, oye, tú también eres redimido. Y dijo, amén, hermano, gloria al Señor, yo también soy redimido. Oh, qué bien, dijo, ¿cuándo te redimió el Señor? Y él dijo, bueno, la verdad es que me redimió hace 1900 años, dijo, pero yo apenas me di cuenta el año pasado. O sea que él daba a entender que la redención se consumó, se pagó para toda la humanidad en la cruz del Calvario. Pero cada uno de nosotros la hacemos efectiva, la comprendemos, la asimilamos, la disfrutamos, la agarramos, vivimos con ella, comemos con ella, deberíamos dormir con ella, despertar con ella, si verdaderamente la entendiéramos. Pero a veces es un término eclesiástico, es un término de las predicaciones, y nos pasa un poquito arriba de nuestra mente y más lejos de nuestro corazón. Pero Dios no quiere que pierdas más este tesoro, hermano. A veces nos pasa como el chico ese presumido, ¿verdad? Que cree que sabe todo y sabe todos los idiomas, aunque no sabe ni el que nació. Andaba en Italia y andaba pantallando que él sabía italiano, y va a un restaurante y agarra el menú y viene, y le dijeron en italiano, le dijeron que quería comer, y él dijo, dame una, dijo, no sabía hablar, pero quería pantallar, y dijo, dame Giuseppe Zapatini. Y el señor dijo, no, eso no es ninguna comida, el señor es el dueño del restaurante. A veces así somos. Oh, sí, la redención, amén, hermano. Como el señor que iba cantando, está redimido, amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es, hermano? ¿Qué significa la redención para ti? Le voy a decir cómo lo entendí yo.
Y fue de una manera tan simple, después de oír muchas predicaciones, creo que hasta después de haberlo predicado como en mis primeros años de servir a Dios como predicador, descubrí que a veces ni yo mismo lo entendía, toda la extensión, todo el poder, todo el amor que hay en esa palabra. Lo entendí cuando escuché a mi pastor compartiendo el cuento tan viejo y tan conocido del niño con su barquito. Algunos de ustedes ya lo saben. El niño que hizo un barquito, era un niño muy pobre, con palitos y todo, hizo un barquito bien bonito, lo pintó, le puso su vela y lo pulió, lo puso lindo, estaba contento con su barquito, pero se lo robaron y le causó un gran dolor, le causó un gran pesar en su corazón. En medio de ese pesar, él caminando pasó por enfrente de la tienda de empeño, el pawn shop, y desde lejos él reconoció su barquito. Dice: ese es mi barquito. Y entró corriendo con el vendedor y le dijo: señor, ese es mi barquito. Y dijo: amigo, lo siento, ese no es tu barquito, ese es mi barquito, ese es mío. No, señor, yo lo hice. Le puedo decir una marca que tiene abajo, en la parte de abajo, y ahí estaba la marca. Bueno, puede ser que tú lo hayas hecho, le dijo el vendedor, pero yo pagué $1.50 por él. Si tienes $2, te lo puedes llevar, es tuyo. $2 era mucho para este niño, pero el niño salió corriendo contento porque podía intentar algo. Y fue y cortó zacate, hizo mil cosas, trabajó día y noche hasta que juntó sus $2 y regresó corriendo. Le dijo: señor, aquí están los $2. Dijo: ten tu barquito, llévalo. Y salió con su barquito, llorando. Dijo: eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres dos veces mío, porque te hice y ahora te compré. Eres dos veces mío. No sé, yo ahí entendí. Ahí entendí redención. Yo no sé si esto se le hace familiar con su vida, pero sí tiene sentido en mi vida. El Señor me hizo, mi Dios me hizo, pero igual que todos me descarrié por mi camino, como cada quien escogimos nuestro camino. Quisimos hacer, creer y pensar lo que queríamos y nos fuimos. Nadie nos robó, nosotros nos entregamos a esclavitud, a otro dueño, y nos fuimos del Señor. Pero luego Él vino y pagó con su vida, pagó con su sangre y nos compró. Por eso es que soy dos veces, por eso soy redimido. Literalmente la palabra redimido significa rescatado. Los que son de México, Centro y Sudamérica entienden eso, lo que está de moda, el secuestro, ¿verdad? Hay que pagar mucho para hacer liberar a alguien que fue secuestrado. Cuando alguien es liberado de un secuestro, es redimido. Cuando usted va y paga la deuda en el pawn shop, en la casa de empeño, y recupera su propiedad, usted lo está redimiendo, lo está rescatando. Eso es redención. A lo mejor sabíamos que Dios nos amó, pero no sabíamos que Dios nos ha amado dos veces, para hacernos y para comprarnos y para traernos. Hermanos, redención es muy importante. Redención es lo más grande que puede haber. Redención nada más Dios lo puede hacer con nuestras vidas. A.B. Gordon, predicador del siglo pasado, cuenta su historia. Termina el servicio, despide la iglesia, se queda él solo en la iglesia, cierra la iglesia, en el patio de la iglesia, se encuentra en la calle. Se encuentra un chico que viene con una jaula hechiza de palos, no elaborada, una de casa, casera, una jaula casera de ranchero, chamaco. Y adentro de esa jaula traía 4 o 5 pajaritos silvestres. En mi pueblo decimos chileros, porque andan en los árboles y nomás andan agarrando chile de monte, de ahí se mantienen. Corrientitos, ahí.
Y el pastor Gordon lo ve y le dice: hijo, qué bonitos pajaritos. ¿Dónde los agarraste? Por ahí en el monte fui y los cacé. Oh, qué lindos. ¿Qué piensas hacer con ellos? Dijo: divertirme un rato, jugar. Cuando me fastidie, se los voy a dar a un gato viejo que tengo ahí para que se los trague. El pastor, corazón de pastor, se dolió. Dijo: hijo, te compro tus pájaros. Es más, dijo: señor, los pájaros no valen nada, son chileros. Bueno, te compro tu jaula, es casera. ¿Cuánto quiere dar? Le digo: te doy $2. Dos, se la dejo con 1.50. Llévesela, con todo y pájaros. Y le da los 1.50 y se lleva los pájaros. Se va a la parte de atrás del templo y abre la jaula. Y salen los pájaros. El niño le había dicho: son pájaros silvestres, no saben ni cantar. Pero el pastor Gordon dice que cuando él abrió la jaula, salieron cantando la canción más hermosa que había él oído. Ningún cantante profesional había escuchado esa canción. Dice: para mí fue como si hubiera entendido el lenguaje de los pájaros y que iban volando diciendo: soy redimido, soy redimido, soy redimido. Yo no puedo imaginar, decía Pastor Gordon, y yo digo tampoco, ¿quién sabe usted? Algunas veces he estado en peligro de muerte, pero no así inminente, no sé usted. Pero yo no sé, yo no podría sentir o imaginar lo que sintieron aquellos pajaritos cuando estaban encerrados, cuando podían sentir que sus días, sus horas estaban contados para morir. Pero lo que yo sí le puedo decir, mi hermano, es lo que yo sentí cuando el Señor me hizo libre, cuando el Señor pagó el precio de mi rescate y me redimió. Hermano, no lo voy a olvidar. Me asombra cuando le pregunto a alguno de ustedes: ¿en qué día fueron redimidos? Y no saben si es verano o octubre. Bueno, así es nuestra mente. Usted le pregunta a mí, usted le pregunta a mis hijos, le vamos a dar la fecha, la hora exacta que Dios nos redimió. 19 de septiembre, 1992. Mi esposa fue redimida unos meses antes en un estadio, pero yo fui redimido el 19 de septiembre de 1992. Imposible, imposible olvidarlo. El Señor me rescató, me compró, lo pude reconocer, hermano. Esto es redención. Esto es lo que usted y yo tenemos que entender de esta palabra redención, y lo que tenemos que entender de este texto que quiero que vea, Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Yo sé que usted lo ha visto cantidad de veces, pero espero que tenga una luz especial esta noche y de aquí en adelante represente en su vida. Primera de Pedro 1:18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata. Fuimos rescatados de nuestra vida absurda, pero el precio con el que fuimos comprados no fueron cosas perecederas. Yo quiero que usted tiene que entender este término. Perecedero es de este mundo, de este mundo, abajo del cielo, afuera de Dios. Todo perece. Así sea bonito, así sea caro, así sea lindo, así sea impresionante, lo que sea: conocimiento, ofrendas, diezmos, reglas. Todo es bueno para servir a Dios, pero no compra, no puede pagar el precio de nuestro rescate. Las cosas perecederas, todas juntas, no puede, No puede. Eso significa perecedero. Gloria a Dios, hermano, por sus ofrendas, por nuestros diezmos, por nuestro servicio al Señor en los ministerios, por todo lo que usted hace. Pero no es para comprar nuestra redención, nuestro rescate. Es para mostrar que somos libres, que el Señor nos ha alcanzado. Eso es, mi hermano. Tenemos que hacer todo lo que hacemos por amor al Señor, pero nunca por ganar. Esa es importante regalo de Dios, que es la redención. Hay algunas cosas que decimos sin pensar, que decimos sin sentir, o no lo pensamos. Espero que ya no lo diga, porque al menos en este contexto de la redención me duele. Yo mismo antes en broma decíamos, cuando encontrábamos una persona buena en la iglesia o afuera de la iglesia, una buena persona, yo oía muchos y yo también aprendí a decir, este hombre se va a ir al cielo con todo y zapatos. A lo mejor usted lo oye, o a lo mejor no es del rancho donde yo vengo, pero allá se dice muy así. Un hombre caritativo, un hombre que ayuda a los pobres, una mujer que la Madre Teresa o cualquier cosa, ¿verdad?, que es así, se va a ir al cielo con todo y zapatos. No, hermano, ni sin zapatos ni con zapatos. De ninguna manera se va a ir al cielo por traer lo que tenga. Se va a ir al cielo si entregó su vida a Jesús, si Jesús pagó con su sangre su vida. Mis hijos a veces me apantallan con los artistas que salen ahora en las películas. No los conozco ninguno. Pero luego yo me desquito y le digo, bueno, ¿tú conoces a Steve McQueen? No, ahí está. ¿Paul Newman? No, ahí está. Bueno, John Wayne, no soy tan viejo, ¿verdad? Ese ya es muy viejo. Pero yo soy de la época de Paul Newman, de Steve McQueen, de todos esos, ¿verdad? Rubén Cisaga, Gran Escape, ¿verdad?, con Steve McQueen. Está padre. Bueno, El Asalto al Tren del Oeste con Paul Newman. Buena película. Ya, yo creo que ya ni existen, estaban en los casetes grandotes así. Cuando muere Paul Newman, fue un hombre muy caritativo, un hombre que dio muchas ayudas a los pobres y a la gente necesitada. El día de su funeral, Sean Field, una mujer que recibió muchas donaciones, dijo: muy pocos hombres, son contados los hombres en este mundo que han sido perfectos, y Paul es uno de ellos. ¿Sabe qué? Yo fui fan de Paul Newman, buen actor. Pero que me perdone, señora, ni él, ni nadie con todo lo que hagamos podemos decir que podemos pagar el precio de nuestro rescate. Imposible, porque la Biblia nos enseña que no es con cosas perecederas. Entonces, ¿cómo, hermano? Entonces, ¿cómo? Verso 19, 1 Pedro, verso 19. No con cosas perecederas, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Qué bueno que algunos dijeron amén. Yo esperaba que todos iban a decir amén. Pero sabe, aunque digamos amén, a veces no lo entendemos. No alcanzamos a comprender ese amor tan grande, más grande que nosotros. Uno de esos hombres o mujeres que saben mucho, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia de Cristo, saben mucho, hay muchos, fue con su pastor y le dijo: ¿sabe qué? Sinceramente, hablando con la Biblia en la mano, yo no creo que necesite que sea necesaria la sangre de Cristo para mi redención, para que yo vaya al cielo. Yo no creo que sea necesario, bíblicamente, teológicamente. El pastor se queda: pues, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué?
Dice, porque lo que yo necesito es su ejemplo. Su ejemplo, eso sí.
Bueno, pues es tu opinión. Nomás te quiero decir algo, dijo el pastor. Te quiero recordar un verso de la Biblia que dice, acerca de Cristo, dice que nunca cometió pecado ni fue hallado mentira en su boca. No sé si tú puedas llenar ese ejemplo. El hombre, con toda su sabiduría, quedó apenado. Dijo, no, muchas veces he pecado. Dijo, bueno, hijo, lo que tú y yo necesitamos no es un ejemplo, sino es un salvador. Necesitamos el poder de la sangre de Cristo. Eso es lo que necesitamos y tenemos que aferrarnos a ello. Y eso fue, hermano, lo que este mes el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, quiere dejar sellado en nuestro corazón. Que esta operación, esto fue imposible sin Jesús y es imposible sin el Espíritu Santo. Porque como dijo aquel hombre de la historia con el que yo empecé a contarles, que dijo, la redención, yo fui redimido hace 1900 años, pero apenas me di cuenta el año pasado. Y muchos de nosotros así sucede, hermano. No nos damos cuenta hasta que el Espíritu Santo primero nos convence. Nos convence que estamos perdidos, que somos como el barquito que está en el poncha. Y no porque nadie nos vendió, sino porque nosotros nos entregamos a una vida lejos de nuestro Hacedor. Y es el Espíritu Santo que, igual como aquellos dos hombres que fueron al templo a orar, uno religioso cumpliendo todas las reglas de la iglesia, Señor, yo cumplo la ley, doy mis ofrendas, yo sirvo aquí, yo sirvo allá, yo no hay nada en que me puedan tachar, soy irreprensible. Pero había un hombre allá que estaba, Señor, yo soy un miserable, soy un miserable, soy un pecador, soy un pecador. Necesito un salvador, perdóname por favor. Lucas 18 dice que este hombre, el que estaba allá hiriéndose, salió redimido y el otro salió condenado. Porque por todas las obras que hagamos, nunca vamos a ser redimidos, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y a través de la obra, y a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo, ¿quién fue el que tocó el corazón de aquel cobrador de impuestos, de aquel ratero, de aquel hombre fraudulento? ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo, el mismo que me convenció a mí. El 19 de septiembre de 1992, como a las 6:30 de la tarde, igual el que lo convenció a usted. Es el Espíritu Santo que empezó a trabajar en nosotros. Fue el Espíritu Santo, no solo el que nos convenció, sino fue el Espíritu Santo que, cuando estábamos en medio de la desesperación, convencidos de que nuestro destino era muerte, convencidos de que habíamos hecho la peor tontería al entregarnos, al alejarnos de nuestro Hacedor y entregarnos a hacer nuestra propia voluntad, a ser hombres y mujeres pecadores, y al conocer nuestro destino, y en medio de nuestra desesperación, fue el Espíritu Santo que vino y nos consoló y nos reveló al Salvador. Fue el Espíritu Santo el que, en medio de la angustia, en medio del peso de la muerte de aquella mujer adúltera en Juan 8, cuando esperaba las piedras sobre su cabeza y morir miserablemente apedreada, descubrió al abrir sus ojos, no encontró a nadie que la condenara. Encontró a su Salvador. Y ella sabía que merecía la muerte. Ella no esperaba otra cosa. Pero el Espíritu Santo cambió su realidad. Y entonces no solo la convenció, sino que le reveló a Cristo.
le reveló a un Salvador. Oh, hermano. El Señor le dijo a esta mujer: ¿sabes qué? Lo único que te pido, vete y no peques más. No le dio una lista. No le dio una lista. Vas a hacer esto y esto no. Esto sí y esto no. Esto. Vete y no peques más. Es todo. Ya no tenemos la historia. La historia en la Biblia ahí termina. Yo creo firmemente que esta mujer, ante tan semejante experiencia redentora, ante semejante rescate, tiene que haber hecho hasta lo imposible por no pecar, por amor de aquel que pagó el precio de su rescate. Ahora, yo estoy seguro que mientras vivió esa mujer, no la tuvo fácil, no fue sencillo, no fue sencillo. Tiene que haber pasado muchas pruebas, porque al fin y al cabo era una mujer de un trasfondo pecador. El diablo siempre viene a tentarte en tus debilidades, pero estoy seguro que si buscó al Señor, Él la guardó. Porque aún el gran apóstol Pedro, despuesito de haber confesado por la inspiración de Dios que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Señor lo mira y le dice: Pedro, el diablo me ha perdido, permiso para zarandearte, pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Eres mío. Cuando pagué por ti, te pagué dos veces y te sellé. Te sellé. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Donde quiera que andes, te voy a reconocer. Como el niño que vio el barquito. Ese es mío. Yo lo hice. Yo te sellé. Cuando Pedro le falla a Dios, a Cristo, el Señor lo mira. Pedro se avergüenza. Pedro quiere dejar el ministerio. Pedro quiere dejar de caminar con Dios. Pedro va y agarra los barcos, se va a pescar otra vez. Ya no quiere, está avergonzado. Pero el Señor lo sigue. El Señor lo sigue. El Señor le dice: yo te sellé. Yo te sellé, eres mío, Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y si no hubieran bastado tres, estoy seguro que el Señor hubiera seguido diciendo: ¿me amas? Hasta que Pedro le hubiera dicho: Señor, tú sabes, las veces necesarias, porque fueron sellados. Fue el Espíritu Santo, hermano. De eso se trató este mes. Esta es la belleza. Es por eso que debido a eso es que podemos gozarnos aquí. Por eso es que venimos y cantamos y sentimos la presencia de Dios. Cuando venimos y adoramos a Dios y sentimos ese gozo, ese regocijo en nuestro interior, es el Espíritu Santo que nos da testimonio de nuestra redención. Nos recuerda que Él nos convenció, que Él nos reveló a Cristo, que Él nos selló, nos ha guardado de todas las tentaciones, de todas las pruebas durante la semana, y nos dice: es necesario que me alabes y que me adores, y gritamos con júbilo de alegría y le alabamos y le glorificamos, como el hijo pródigo que regresa a la casa. Y el Padre lo viste y le pone calzado y todo. Así es. Podemos venir derrotados, podemos venir preocupados, podemos venir destrozados emocionalmente, si usted quiere. Espiritualmente podemos venir de muchas pruebas, de muchas calamidades durante la semana. Pero cuando llegamos a la casa de Dios y entramos a la casa de papá, y Él abre los cielos y dice: traigan el vestido, y músicos canten, y vamos a alabar y vamos a gozarnos en la presencia de Dios, porque este hijo mío estaba perdido, se había ido y ha regresado, y he pagado el precio de su pecado, y ahora ha estado conmigo y ha vuelto a vivir. Es el Espíritu Santo, hermano. Quizás ahora estemos en condición de creer, de entender de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Somos del Señor dos veces. El diablo siempre va a venir, hermano, y va a querer tratarte como un miserable. Pero escúchame, tú no eres un miserable. Tú ya no eres un miserable. Tú eres el hijo de un rey. Él dos veces dueño de Él de ti. Él te hizo y Él te compró. Puede ser que para tu triste patrón tú no valgas nada. Puede ser que tu padre sanguíneo te menosprecie. Puede ser que tu esposa te menosprecie por causa de tu fe o lo que sea. Puede ser que tu papá, alguien te diga que tú no eres un cristiano de altura. Puede ser, pero para Dios, para Dios, para Cristo, eres la joya más preciosa. Y no debes desvalorizarte. Un hombre va a Las Vegas a una subasta de piedras preciosas. Ve una piedra grande como una papa. No brillaba. No estaba pulida. No era impresionante. Es más, estaba en el rincón de la mesa. Había otras pequeñas, brillantes, pulidas. Pero el comprador de piedras preciosas fue y le dijo: ¿cuánto quieres por aquella piedra? ¿Cuál? Aquella. La verdad no sé ni por qué la traje. $20. Y el hombre le dijo: te voy a dar $30. Llévatela. Las piedras preciosas se valoran, así como el oro por quilates, por characters, caracteres. Las más valiosas están de 1500 arriba. Este hombre había sido toda su vida un buscador de perlas, de joyas. Cuando la compró, fue y la llevó a analizar. Ha sido el zafiro más grande que se conoce. 1900 caracteres de piedra preciosa. Aparte del tamaño, valuado después de su evaluación en 23.8 millones. Real, historia real. Puede ser que nadie vio el valor en ti, en mí. Pero el que te hizo pagó su vida por ti. Para Él vales mucho. Muchos te van a menospreciar. Pero hay alguien que sabe lo que tú vales. No por lo que traemos puesto ni lo que traemos adentro de la cabeza, sino por el precio que se pagó por nosotros, por ti y por mí, en una cruz parecida a esta. Nunca más dejes que te menosprecien. Y yo quiero que de aquí en adelante, cuando vengas a adorar, pienses en tu redención. Cuando vayas a comer, come como un redimido. Cuando manejas tu carro, maneja como un redimido. Cuando te menosprecien, tú dile: ignorante, no sabes que se pagó la sangre más preciosa por mí. Y no dejes que menosprecien el precio de tu valor. La cosa más linda que puede habernos pasado es haber sido rescatados, no con ningún sistema de religión, sino con la sangre preciosa del único ser que pudo pagar por nuestra vida. Y lo único que podemos hacer es entregar nuestro ser. Por eso, cuando vengas a adorarle, adórale. Que se note que es redimido. Pero si nunca te has sentido así, hermano, si nunca te has sentido redimido, estás en problemas. Necesitas aceptar al Señor como tu Salvador. Puede ser que, como cualquier fariseo, estás cumpliendo todas las reglas religiosas, pero si no tienes esta experiencia, si no sabes que vale la sangre de Cristo, no eres redimido. Necesitas aceptar al Señor en tu corazón.